Sesionistas, el lado B de la música. Conoce a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro en la noche aquí en Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci quien les habla, nos proponemos acercarles la palabra, las historias, las vivencias y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Hoy lo tenemos a Miguel de gira, como nos pasa a veces cuando hacemos este programa. Los músicos solemos estar viajando, así que lo vamos a tener igual telefónicamente. Miguel, ¿dónde andás?
Hola, ¿qué tal, Lolo? ¿Cómo está toda la audiencia de Sesionistas? Desde aquí les habla Miguel Ángel Talarita, de gira por Córdoba, tocando por un par de hermosas ciudades y, bueno, una provincia que siempre quiero y extraño mucho. Y hoy tocamos al mediodía. Estuvimos tocando en el programa Morphy con Palito Ortega, haciendo promoción de el Luna Park, que se viene el 11 de diciembre. Y bueno, son, según el maestro, los shows despedida que se van a hacer de ahora en más. ¿Qué tenemos hoy, Lolo? ¿A qué gran artista vas a presentar?
Bueno, Miguel, hoy en nuestro espacio de artistas internacionales, este espacio que damos para acercar sesionistas del mundo, tenemos uno de los principales guitarristas de estos últimos tiempos, el señor Michael Landau, un músico nacido en California, nieto de un saxofonista que tocaba en la orquesta de Benny Goodman, formado en la escuela de jazz, por supuesto, y de la escuela del jazz rock, ¿no? La época de Waddy Report, de Jaco Pastorius, esa fue su gran influencia. Es considerado uno de los mejores guitarristas de sesión de grabación, por su lectura, por su ductibilidad, por la manera de tocar. Ha compartido discos junto a Miles Davis, Johnny Mitchell, B.B. King, James Taylor, Rod Stewart, Michael Jackson, Quincy Jones, Pink Floyd. Realmente tiene una discografía como sesionista impresionante, además de tener discos solistas. Hemos elegido para empezar a escuchar a Michael Landau una grabación junto a Johnny Mitchell, un disco del año 1988, la obra The Tea Leaf Prophecy.
Study won't go. Out of the blue, just pass A young flight sergeant on 2 weeks leave. Cause Molly McGee and no one else will do. And sees the tea leaf prophecy.
Lay down your arms.
Oh, these nights are strong and soft. Private passions and secrets
down.
And he looked so cute in his uniform. She plants her garden in the spring.
Lay down your arms.
He does the winter shovel.
Y seguimos en Sesionistas por la FM 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Y seguimos con nuestro sesionista internacional, el maestro Michael Landó. Sí.
Gracias, Miguel. Te tenemos con tu sí, que es la marca característica de nuestro compañero Talarita, el su sí. Y por supuesto la despedida del programa, que ya es un clásico en la noche. Hay gente que solo se queda escuchando el programa para tener la palabra final de nuestro compañero Miguel Talarita. Y siguiendo con este destacadísimo guitarrista californiano, Michael Landó, contábamos un poco con todas las estrellas de las músicas que ha tocado, estas grandes figuras. Y también ha tenido tiempo para su carrera solista, ya que ha grabado más de 10 discos solistas. Por supuesto que un poco su labor de sesionista ha sido considerado muchísimas veces como el mejor guitarrista de sesión del año en las revistas y medios especializados en los 90, entrado los 2000, pero le ha jugado un poco en contra en lo que ha sido su rol de solista. En la convocatoria o en el éxito comercial, como a veces se suele denominar en el mercado de la música. Nada de esto ha contribuido en desmedro de su obra. Vamos a escuchar un disco del año 90, una canción bellísima que se llama Gina. Michael Landó, nuestro sesionista internacional de hoy.
Thank you. Buenas, buenas. ¿Cómo está la people? Bueno, soy Julio Domínguez, violinista, y sesionista de este país, hermoso país. Quiero darle la bienvenida a este programón de Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita. Bueno, entre los tantos artistas que hemos tocado, la verdad, está Lalo Schifrin, está Deep Purple, Mercedes Sosa, Virginia Luque, grandes artistas de todo el mundo. Un disco, un show en el que me hubiese encantado estar, con Caetano Veloso, y me hubiese encantado tocar Fina Estampa con el gran maestro. Así que bueno, pediría ese tema para este gran programa. Un abrazo enorme.
Veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel la acaricia. Y la populi se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar. Te llevase a los aguales y a los patios encantados, te llevase a las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda, hijos de almidonados. Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puede alcanzar. Fina estampa, caballero, quien te pudiera guardar. Fina estampa. Caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera. Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar.
Sesionistas del mundo.
Muchas gracias al maestro Julio Domínguez, un gran violinista con el que compartimos muchos escenarios y trabajamos mucho con el maestro Alejandro Terán en su orquesta La Himnofon. Así que gracias, maestro, por tu tiempo y por tu mensaje.
Y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas, hoy con mi compañero Miguel Talarita en el teléfono, ya que anda de gira, como contó hace un rato al principio del programa. Estamos entrando en nuestra parte del programa donde invitamos a un músico argentino. Tenemos una charla, una conversación, les acercamos a ustedes la palabra del colega para que lo conozcan, además de con su música, con su pensamiento. Miguel conversó hace unos días con un saxofonista argentino que, además de ser muy talentoso, lo queremos mucho. Pero, Miguel, contanos vos, ¿con quién estuviste?
Bueno, y en la entrevista de hoy del músico nacional tenemos al gran maestro y sesionista y gran artista Gustavo Cámara, un saxofonista de lujo con el cual compartimos muchos escenarios y orquestas, y entre ellas lo último que hicimos fue La orquesta del Bailando y Cantando por un Sueño en la tele. Y bueno, un querido amigo y vecino. Así que el maestro Gustavo Cámara.
Y como siempre hacemos aquí en Sesionistas, empezamos queriendo saber cómo fue ese paisaje de infancia, esas primeras lecciones, ese primer encuentro con la música en la vida de nuestro invitado de hoy, el saxofonista Gustavo Cámara, que esto fue lo que le contó a Miguel hace unos días.
Bueno, con respecto a mis comienzos en la música, bueno, desde ya en mi familia no había antecedentes de músicos, de manera que no tuve ninguna referencia y tuve que abrirme paso en algún sentido en soledad, ¿no? La verdad es que, bueno, había una guitarra en mi casa, yo cuando era casi un niño, digamos, 12 años, de 9 a 12 años creo que tomé unas clases con una profesora de barrio, la que nos enseñaba unas zambas, folclore, todo lo que se aprendía en esa época. Bueno, y ahora también, pero esa fue mi primera conexión con la música. Después la guitarra, como corresponde, quedó en el ropero, ¿no? Que es el lugar generalmente a donde va a parar la guitarra cuando uno la deja. Y durante mi adolescencia, ocasionalmente, bueno, la tomaba de vez en cuando, hacía algo lo que podía. También había por ahí una armónica, una flauta dulce, todos instrumentos, digamos, muy dignos, pero que no me llevaron a profundizarlos. Luego, bueno, así transcurrió toda mi época de secundario. Yo iba a un industrial, ese fue el primer error de mi vida, y por inercia, bueno, la elección del industrial fue un poco por eso, porque yo de chico quería ser ingeniero sin saber muy bien de qué se trataba eso. Y bueno, con ese impulso hice el industrial y luego empecé a cursar, el curso de ingreso para la Facultad de Ingeniería. Un poco sin saber muy bien dónde me metía, ¿no? Pero sin embargo, bueno, me gustaban mucho las matemáticas y bueno, por ese lado iba bien. En el curso de ingreso, yo conocí ahí, digamos, nos juntábamos para estudiar un músico que vivía cerca de mi casa y que ya tocaba el bajo. Yo para esto tenía 18 años. Tocaba el bajo, el piano, tenía instrumentos, tenía un Fender Rhodes, que en esa época no era muy común que alguien muy joven tuviera ese instrumento, bueno, pero fue así. Y fue un gran impulso para mí, perdón, el colectivo pasó. Un gran impulso para mí que él me dijera, yo ya venía, ¿no?, con la idea de tocar un instrumento de viento, no sé por qué me empezó a gustar, había unos discos en casa, unos discos de jazz tradicional, me gustaba mucho esa música y me sigue gustando. Y me dice, bueno, ¿por qué no te compras el saxo y tocas en mi grupo? Ah, bueno, entonces eso fue el empujón que me decidió a mí a empezar a estudiar música. Bueno, ahí fui con mi padre, yo no tenía dinero, yo vivía con mis viejos, así que el primer apoyo de mi familia fue el hecho de que me hayan comprado un saxofón.
Bueno, y algo muy importante también, en referencia a mis maestros, que los recuerdo con mucho cariño y admiración, el primero que me enseñó cómo sostener el saxo y las notas y demás, se llama Coco Martín. Tocaba y toca el tenor y el clarinete, hace mucho que no lo veo. Después tuve a Eduardo De Luca, la verdad que es también una referencia, y en esa época con su grupo, que él tenía un grupo que me impactaba mucho, que se llamaba Crash Cábaras, era muy bueno. Bueno, pero como todo, ¿no? Bueno, después pasé con otros también, Hugo Pierre, por ejemplo, Chachi Ferreira. La verdad que tengo un muy buen recuerdo de ellos y muy buena suerte de haber estado bajo la tutela en algún sentido. Son esos maestros algunos que a veces cuesta desprenderse hasta psicológicamente, ¿no? Bueno, Simmel decía que, un filósofo, que la principal función del profesor es hacerse prescindible. Esto que es, para mí es crucial. En algún momento el profesor, ya sea que le ayude un poco, ¿no?, para que uno pueda despegarse, o por mérito del alumno, mérito propio, hay que tratar de separarse un poco. Yo recuerdo, en especial con Hugo Pierre, me pasaba que, no sé, yo estaba tocando en algún lugar, cuando yo estudiaba con él, ¿no? Y enseguida me asaltaba el pensamiento de ¿qué dirá Hugo? ¿Qué dirá de cómo estoy tocando esto? Era una sombra, la verdad, que por un lado ejemplar, porque uno podía tener un buen ejemplo de cómo tocar el instrumento, pero por otro se hacía una carga muchas veces. Bueno, después pasó el tiempo, yo me reencontré con Hugo tocando en orquestas, con la orquesta de Oscar Serrano, que Miguel Ángel conoce muy bien también. Y la verdad que a partir de ahí tuvimos una onda tremenda. Las cosas que él me decía y como sobre mí mismo, no, que no voy a repetir, pero eran, la verdad que las llevo en el corazón en cuanto a lo musical, ¿no? Así que tuve esa oportunidad después de muchos años encontrarme y de alguna manera saldar esta cosa de esa presencia tan apabullante que era para mí.
Gustavo, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Bueno, ¿qué sería ser un sesionista? En principio sería alguien que está al servicio de un proyecto musical. Sería como alguien con un instrumento que a la vez es instrumento de otra cosa. Y sin ser yo, sin haber sido un sesionista tan prolífico, en todo caso, sí hice cosas, pero no me la pasé en un estudio de grabación. Pero yo creo que el sesionista, o por lo menos debería tener cierta también intuición como para poder responder de alguna forma a los requerimientos de lo que se le pide, ¿no? O sea, me imagino, creo que otra de las cosas es debe tener ciertas habilidades en diferentes conocimiento de diferentes estilos, cuantos más estilos pueda tocar, bueno, tendrá más trabajo como sesionista. Bueno, por ejemplo, algo que yo recuerdo de una sesión que había que grabar unas, como una especie de merengue, que yo creo que esa es toda una especialidad, no sé, acá en la Argentina, ¿quién hace esto? Pero si uno piensa en esos temas de Juan Luis Guerra, que son esos saxos que van todo el tiempo atacando rápido y muy preciso, yo eso no lo pude hacer. Directamente me fui, porque eso es una especialidad en sí misma. Pero bueno, lo que sí en cambio me salía mejor es estos solos que eran muy característicos de la, digamos, fines de los 80, digamos así, principios de los 90, en que los saxofonistas teníamos mucho trabajo. El clásico solo en la balada, ¿no es cierto? Entraba después del cantante, hay una parte del tema que aparecía el saxo, ¿sí? Y era un poco lo que se usaba en la época. Ningún cantante dejaba de tener generalmente tenía algunos temas con solo de saxo, con lo cual, ya sea con cantantes conocidos o con proyectos que me llamaron para tocar, eso lo solía hacer. Incluso algunos jingles, o ya, bueno, así como les digo, proyectos personales que no sé después qué derivación tuvieron eso a nivel comercial, pero había mucho de eso, mucho requerimiento del solo de saxo. La época de los 80, camisas floreadas, ¿no? Hombreras. Así que bueno, los saxofonistas trabajábamos mucho en esa época con eso. No sé qué pasará en un futuro. Yo creo que el saxo en ese sentido lo considero, esto no me conviene a mí, pero es un instrumento que está pasado de moda, vamos a decirlo, me hago cargo. Es un instrumento que en la música popular ya no tiene ese protagonismo, pero sin embargo, bueno, uno lo puede encontrar, por supuesto, en algún brass, en un team de vientos, donde ahí me parece que está más adecuado en función de algunas músicas como el reggae. Bueno, también en los 80 el ska, eso también ahí funcionó. Y en grupos festivos, digamos. Bueno, pero además tiene seguramente su protagonismo, como cualquier otro instrumento, en lo que es la música fuera del circuito comercial. Música creativa, que hay mucho en Buenos Aires, es un movimiento cultural enorme el que hay, así que ahí encontramos excelentes saxofonistas, por otra parte, muy jóvenes, que tienen sus proyectos personales también, y la verdad que la reman con eso y con lo difícil que es llevar adelante un proyecto personal, ¿no? Pero sí, ahí sí podemos encontrar el saxofón y otros vientos, por supuesto.
Contanos, maestro, ¿con quién has grabado, con quiénes has tocado todos estos años?
Nombro algunos. Muy tempranamente con Eddie Sierra, allá por los 90, con Banana Pueyrredón, con Patricia Sosa, Valeria Lynch, David Lebón, Miguel Mateo, Sandra Mianovic, Celia Cruz, Armando Manzanero, Lucecita Benítez. Bueno, con ellos pude con algunos tocar más tiempo que con otros. Con algunos solamente tuve un par de shows acá o participaciones. Y todos, la verdad que de cada uno algo aprendí en esto que es la profesión, ¿no? Al ser tan distintos, uno también tiene que adaptar un poco la ejecución al servicio del proyecto de cada artista. Y bueno, por supuesto, con algunos pedía más monitoreo de la voz y con otros no tanto.
Cuando digo otros, entiéndase que no me estoy refiriendo a lo masculino, sino a los cuerpos, que pueden ser masculinos, femeninos, trans, no binarios, abyectos, etc. Y el más, abierto a lo que pueda venir, como nos enseñó Judith Butler.
Y seguimos conversando con el saxofonista argentino Gustavo Cámara. Y te pedimos, Gustavo, que elijas un poco arbitrariamente alguno de todos estos artistas que nos nombraste para contarnos cómo fue ese ida y vuelta que se da entre la figura y el músico cuando uno está en la labor.
De los músicos, artistas, a los que tuve la oportunidad de acompañar, voy a destacar una cantante con la que, digamos, rápidamente pegué onda, como nunca había pegado onda con ningún artista, porque en general, no sé por qué razón, yo no me involucré mucho ni tuve tanta cercanía con los artistas con los que toqué. Es el caso de Lucecita Benítez, donde sí, la oportunidad que tuve de acompañarla fue la primera vez en el 2012. Y enseguida, bueno, hubo una afinidad que poco a poco fue acrecentándose. Musical, desde ya, porque yo más que nada
la admiro como cantante. Es verdaderamente muy impresionante lo que canta esa mujer. Yo les recomiendo que escuchen cosas de ella, porque sé que acá no es muy conocida. Tiene, no sé, la edad es más de 70 años, más de 70 quiero decir. Lo que quiero decir es que tiene mucho camino recorrido, y para darles una idea, no sé, cantó con Sandro, a dúo, con Sammy Davis Jr., con Ricky Martin. Ella es de Puerto Rico y le dicen nada menos que la voz nacional de Puerto Rico, así que con eso debería quedar claro de qué clase de artista estamos hablando. El hecho es que, como les decía, enseguida tuve gran afinidad con ella y, bueno, o sea, quedó una relación de amistad. A tal punto que por esa época estaba naciendo mi hija, Lucrecia, y casi entre los dos, así, medio, y bueno, y con mi esposa también, como al unísono, dijimos que ella iba a ser la madrina de mi hija, y ella estaba, bueno, Lucecita, encantada de la idea, y yo, más que nada, muy orgulloso también. Y aunque en la lejanía de ella está en Puerto Rico, viene a veces, siento que es de algún modo parte de nuestra familia. ¿Y por qué? Yo a veces pienso, ¿por qué pegué onda con ella? ¿Por qué esa afinidad? Y bueno, lo primero que se me ocurre es que es un artista enorme en el escenario, pero cuando se baja del escenario, quiero decir, es una, como si fuera un anti, el antihéroe o la antiartista. Uno, si la ve por la calle, no la reconocería, porque no es una mujer que vaya, o sea, se viste de una forma muy sobria, digamos, por decirlo así, y tiene un espíritu muy rebelde, contestatario, divertido también, de no ir atrás de los negocios, eso quiero decir. Y yo creo que por esa razón ella no hizo una carrera su carrera no tuvo tanta llegada, por ejemplo, acá en Argentina, que podría haber sido, no sé, podría haber trabajado hasta cansarse y ser muy reconocida. Pero bueno, tiene un alma muy, muy bohemia también, en algún sentido. Y hace lo que le gusta, y lo que no le gusta no lo hace, y te planta, es así. Así que bueno, un beso, Lucecita.
Gustavo, creo que te lo hemos preguntado alguna vez, pero ¿con quién te hubiera gustado tocar? ¿Cuál es ese sueño que queda inconcluso, o esa fantasía de decir, bueno, me hubiese gustado estar en este momento musical?
Mis ejemplos son, va a ser por lo menos un ejemplo anacrónico, paradójico, extemporáneo. O sea, me hubiera gustado tocar o estar presente, aunque sea acomodándole las partituras a Eddie Lockjaw Davis en la orquesta de Count Basie. Sí, como sea, me hubiera gustado estar sentado ahí, si es posible, tocando, y si no, bueno, no sé, sirviéndoles algo. Me encanta eso, ¿no? Me gusta mucho tocar en orquesta. Por suerte lo hice bastante acá, bueno, con Miguel Ángel, en su grupo, con su hermosa orquesta. Tuve el honor de...
y seguimos aquí por Radio Nacional Clásica en Sesionistas. Ya está entrada la madrugada, Miguel de viaje, conectándonos telefónicamente, conversando y acercándoles las palabras y la música de nuestros colegas. En el día de hoy, el saxofonista Gustavo Cámara. Para nosotros es un placer enorme presentar músicos argentinos y dar una pequeña reseña también de algún músico internacional para despertarles la curiosidad, para que los busquen en las redes, para que los escuchen, para que los descubran. Seguimos con nuestra charla de hoy junto al saxofonista Gustavo Cámara. Le preguntamos cómo ve las relaciones laborales de los trabajadores de la música, qué cosas le parecen que pueden mejorarse, y esto fue lo que nos contó.
Bueno, con respecto a nuestro rol como trabajadores, es muy problemático. La pandemia dejó bien expuesto lo que es la precariedad del trabajo del músico, sobre todo el músico freelance, ¿no? El que depende de que lo llamen para tocar, de los lugares, de los locales para tocar, de la noche, digamos, del vivo. Y todo eso, como sabemos, se vio muy, muy afectado. Yo creo que por esto mismo la condición, el músico, esta clase, ¿no?, de músico, el sesionista o el que toca siempre al servicio de otro y que participa, bueno, en shows y todo eso, como colectivo el músico es uno de los más postergados y más desprotegidos, creo, de los rubros que hay, me parece. En mi caso yo estoy más dedicado a la docencia y pude trabajar en la pandemia igual, en forma remota, así que no en ese sentido no me vi afectado, pero sí sé de muchos amigos, compañeros que la verdad estuvieron muy mal durante esta época de pandemia. Yo creo que es muy difícil también, son unos tiempos que no son iguales a los que, digamos, ni el país es igual, ¿no?, de otras épocas donde había quizá un poco más de prosperidad, digamos, porque si no está eso, el músico no. Lo primero que se recorta es la música, ¿no? Los músicos. Si hay músicos en un programa de televisión y el programa no va demasiado bien, lo primero que se recorta son los músicos. En el teatro pasa lo mismo y en cualquier actividad. Por eso es tan difícil mantener una orquesta grande y se reducen los costos generalmente, y también el tiempo que nos toca a nosotros, a diferencia de nuestros, qué sé yo, las generaciones o dos generaciones anteriores, es que, bueno, los instrumentos electrónicos también, y que cambió la música. Antes si no estaba la orquesta, no había baile, por ejemplo. Bueno, hoy en día, por supuesto, eso es muy diferente. Así que cambió mucho la actividad. Por otra parte, hay un movimiento fuera de lo que es el circuito comercial, que es muy rico, hay gente muy talentosa. Cada vez hay más músicos excelentes, muy bien formados, muy jóvenes, así que por ese lado la música, por supuesto, sigue, y de la mejor manera. El problema es con el trabajo, con la música. Creo que ahora lo que hay es muchos proyectos que se van hechos en forma independiente, a pulmón, digamos, proyectos personales. Yo veo que cada músico tiene su grupo, que va adelante con eso. Ahora, bueno, las formas de vida, ganarse la vida con eso es muy difícil, y bueno, generalmente la docencia es una salida. Es una actividad que todos los músicos hacemos. A mí personalmente es la que más me gusta, casi diría, me encanta. Entonces puedo seguir tocando y a la vez trabajando con la música.
Seguimos charlando en Sesionistas con el maestro Gustavo Cámara, saxofonista, compositor y gran músico. Y te queremos preguntar, Gustavo, ¿cómo ves actualmente la música argentina?
Linda pregunta, ¿cómo ver la música, no? Bueno, ahí nos delata lo visual, como siempre se, digamos, intenta imponerse por sobre lo auditivo, ¿no? Y eso es un buen punto para empezar, quizá. Hay una cultura de lo visual, bueno, los videoclips son una muestra de eso, no se concibe ahora una música, bueno, no es que no se conciba, pero la gente está muy acostumbrada a relacionar la música con lo visual. Incluso uno así habla también, ¿no? Vamos a ver a tal, a ver a un grupo y a esto que el otro, pero nadie dice. Entonces lo que hay que rescatar, me parece a mí, es justamente la escucha. Independientemente de situaciones que no tienen nada que ver con la música, es decir, no tiene nada que ver con la música un nombre propio famoso, digamos, no tiene nada que ver con la música ni la pose, si se quiere, el vestuario, aunque yo sé que cuando uno está ante un espectáculo musical, también cuenta lo que tiene que ver, digamos, con la puesta en escena, pero para mi gusto se le ha dado mucha importancia a lo visual. A veces la gente, escuchando la música, está imaginándose lo que pasa en el videoclip, o bueno. No digo que no tenga una conexión, por supuesto que sí la tiene, pero hay que volver a escuchar. Me parece una tontería, pero escuchar sin prejuicios, ¿no? Eso es lo que hay que hacer con la música. Y en general hablar de música en la Argentina es muy amplio. ¿Cuál es la música argentina? Bueno, tenemos el tango, tenemos el folclore, tenemos el jazz, la fusión entre esas cosas, músicas que, digamos, que ya se instalaron, para mí lamentablemente, ¿no? Como el reggaetón, que yo podría decir por qué el reggaetón es lo más precario que dio la música, ¿no? En su versión, digamos, más básica, uno podría decir que, no sé, que los ritmos son iguales, digamos, es un ritmo que se repite ad nauseam y no cambia nunca. Después la armonía tampoco existe, la melodía en algunos tampoco existe, y cuando, bueno, los cantantes hacen lo suyo, sabemos que usan el autotune y todo lo demás, y hasta nos imaginamos el corte de pelo de estos sujetos, y bueno, es así, hay que bancársela. Pero por lo demás, la actividad musical y en general cultural en el país, bueno, y sobre todo lo que conozco, que es Buenos Aires, en capital y bueno, y alrededores, es vastísima, muy rica y siempre prometedora, porque los músicos, bueno, cada vez hay más músicos y los proyectos son muy interesantes, de diferente índole, y la verdad que la gente también se interesa por ese tipo de propuestas, de proyectos.
Maestro Cámara, te queremos preguntar, a través de toda tu experiencia, ¿qué recomendación le podrías dar, qué consejo a las nuevas generaciones que quieren ser músicos y vivir de esta hermosa profesión?
Bueno, sobre mi experiencia y la posibilidad de, no sé, de transferirla o aconsejar a alguien, no me animo tanto. A los que van a acometer con el saxofón, les digo, abandonen esa idea, huyan, no se les ocurra. Ese instrumento es diabólico, les va a traer problemas y nada más que eso. Pero bueno, eso es lo único que diría. Pero bueno, también, además de algunos problemas, el saxo me trajo mucha felicidad. Cuando uno piensa en el camino recorrido, creo que lo que más rescato es la gente que me permitió conocer la música, ¿no? Me conectó con un mundo que de otra manera no hubiera sido posible. Hay veces que uno va a tocar a lugares donde solamente puede ir yendo a trabajar como músico, en este caso, pero les pasa también a, supongo, a los actores y otras ramas del arte. Nos abre ciertas puertas, ciertas esferas sociales también, que de otro modo no conoceríamos. Y digo, sociales a todo nivel, ¿no? Uno conoce mucha gente distinta. Me parece que la música en ese sentido, no solo que nos abre la cabeza por lo que tiene la música en sí misma, uno se vuelve tan detallista cuando aprende un instrumento, empieza a reconocer sutilezas que no sabía que estaban. No sé, supongo que alguien que estudia el saxo como yo, o la trompeta como Miguel, o cualquier instrumento, empieza a especializarse de a poco en estas cosas del sonido, ¿no? Y cómo el sonido nos va llevando directamente a acomodarnos corporalmente incluso al instrumento. El sonido como que nos hace a nosotros mismos, y nosotros hacemos el sonido. Esa idea a mí me gusta mucho, porque cada uno tiene un sonido diferente con el instrumento. El sonido es tan personal, es una marca, casi una huella digital, digamos, sonora. Y eso es muy lindo, esa idea de que cada uno a su manera es único con el instrumento y con el sonido. Bueno, y esta idea les dejo, que a mí me gusta mucho. Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma. Yo adapté un poco esta frase a la relación que hay con el cuerpo y el sonido. En un sentido, el cuerpo para mí es la cárcel del sonido. ¿En qué sentido? El cuerpo, de alguna manera, es el que produce el sonido, y solo ese sonido, el sonido del que nosotros somos capaces de acuerdo a nuestra corporalidad. Pero por otra parte, a mí me parece que el sonido también podría considerarse como la cárcel del cuerpo. En este sentido, a mí me parece que el sonido lo que hace es acomodar el cuerpo, de alguna manera lo determina en algún sentido para que ese sonido sea posible. Entonces acá tenemos estas dos variantes, y lo que les decía antes, ¿no? De cómo de eso resulta un sonido único. Bueno, qué zapada, ¿no? Después de esto, ustedes, si quieren, pueden refutarme. No nos tomemos tan en serio.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así llegamos al final de otra noche aquí en Sesionistas por Radio Nacional Clásica. Hoy tuvimos esta hermosa conversación con el saxofonista argentino Gustavo Cámara, que se explaya con tanta inteligencia, con tanta síntesis, con tanto humor en su relato. Y no saben cómo disfrutamos nosotros de la palabra de los colegas. Y aprendemos, y a veces nos quedamos con Miguel prendidos en alguna reflexión que compartimos y la debatimos. Así que para nosotros es un placer enorme hacer este programa y poder acercarles a ustedes la palabra de estos grandes músicos argentinos. Por mi parte, les deseo muy buenas noches y nos encontramos la semana próxima. Le dejo la palabra a Miguel, que como ya saben, es el que mejor se despide.
Bueno, que tengan una hermosa noche, un gran abrazo para todos, que disfruten de cada día, que tengan una hermosa semana y no se olviden siempre de gozar con todo y muy bien solfeado.
Pero muy buenas noches a todos, espero que la estén pasando bárbaro. Soy Natalia Lanza Castelli y quiero mandar un saludo enorme a Sesionistas, este programa que dará que hablar por miles y miles de décadas con Lolo Micucci y Miguel Ángel Talarita. Bueno, yo les cuento un poquito que grabé a lo largo de mi carrera con... Grabé y canté con varias personas, con Soledad Pastorutti, con Luciano Pereira, con Manuel Wirtz, Sandra Mianovich, con todos ellos grabé discos también, con Montaner, Cristian Castro, Sandro Estela Raval, pero me quedó algo ahí en el tintero, cómo me gustaría cantar y grabar para Luis Miguel, un tema que amo desde que era niña y se llama Oro de Ley.